legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de hoy miércoles, mitad de semana, de hoy miércoles 18 de agosto. Saludos a los que ya están sintonizándonos, ya sea en vivo, a los que nos ven grabado. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver a través de mi página de Facebook en Facebook Live, facebook.com/acevedovilá.net. Me puedes ver y escuchar a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de encontrar, entras a YouTube, escribes Aníbal Acevedo Vilá y ahí te va a llevar a mi canal de YouTube. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y si me quieres ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, Liberty, me puedes ver a través de cualquiera de esos dos canales. Y si no pudiste verme y escucharme en vivo, puedes verme y escuchar grabado en cualquier momento, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en el canal de YouTube para que me veas y me escuches a tu mayor conveniencia. Además, aquellos que simplemente quieran escucharme, y alguna gente prefiere solamente la versión de audio, especialmente si están escuchando a uno en su celular porque le gasta menos batería, se hace disponible la versión de hoy de audio en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. En algún momento durante el día de hoy nos puedes encontrar en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. En todas ellas estamos disponibles. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero desde ya les digo que en la segunda mitad del programa vamos a una clase de historia. Tengo un invitado de lujo en la mañana de hoy. Voy a tener invitado en la segunda parte del programa al profesor y ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el amigo Carlos Severino, y vamos a estar tratando de profundizar con él sobre la situación en Afganistán. El profesor es Carlos Severino, es uno de los personas que más domina los temas internacionales aquí en Puerto Rico, y pues este tema de Afganistán es un tema muy importante y a la misma vez muy complicado. Así que a las 8:30 voy a estar con Carlos Severino. Antes de entrar a la discusión de los temas del momento que quiero analizar con ustedes en la primera parte del programa, bueno, pues ayer fue el recibimiento a nuestra Yasmín Camacho Quinn. Definitivamente el país se desbordó como dicen algunos de los titulares de periódico. Voy a compartirlo con ustedes. Este es el titular del periódico, la primera plana de la versión digital del periódico Metro. Puerto Rico abraza a Yasmín. Ahí ven un collage de fotos, diferentes fotos de su llegada y desde que llegó al aeropuerto. Bueno, había periodistas con ellos desde el avión en Orlando hasta que terminó en Trujillo Alto, y por la noche estuvo con Raymond Arrieta en su programa, en el programa de Raymond Arrieta. Aquí vemos la primera plana del periódico Primera Hora. Yasmín Camacho Quinn siente el calor del pueblo. Obviamente, muy orgullosos todos de la gesta de Yasmín Camacho al elevar nuevamente la bandera de Puerto Rico y hacer sonar nuestro himno, la borinqueña, allá en Tokio. Definitivamente es una joven humilde, inteligente, y de mucho sentimiento y profundidad. Me lo disfruté cuando al final de la entrevista con Raymond Arrieta ayer en el Canal 2 terminó diciendo: yo soy boricua pa' que tú lo sepas. Y voy a hacer una breve reflexión antes de pasar a los otros temas que quiero discutir con ustedes. ¿Por qué la gente se tira a la calle? ¿Por qué la gente siente esta emoción? ¿Por qué la gente, todos los canales de televisión, las radios, estaban siguiendo la caravana y los comentarios. Miren, señores, porque estos son momentos donde los pueblos pueden demostrar su sentido de que pertenecen a algo. Son momentos de pertenencia, de uno decir yo soy algo, yo pertenezco a algo, yo tengo una identidad propia que me diferencia de los del resto del mundo. Y en el contexto puertorriqueño, por nuestra historia, por nuestra relación primero con España, luego nuestra relación con Estados Unidos, para nosotros esto es extremadamente importante. Un día como el de ayer, igual que el día que ella ganó y nos esgalillamos gritando durante esos 11 segundos, son momentos que nos permite sentirnos parte de algo. Tú te tienes que sentir parte de tu familia, te tienes que sentir parte del grupo de tus amigos, pero más importante, te tienes que sentir parte de un país, de una nación. Si no te sientes parte de nada, eres nadie. Y lo que ayer vivimos, lo que vivimos en las Olimpiadas, lo que sentimos cuando ella ganó, igual que lo que sentimos hace 5 años cuando ganó Mónica Puig, es una reafirmación que los puertorriqueños somos un pueblo único. Único, que no importa lo que haya pasado, no nos hemos dejado asimilar. Y los pueblos necesitan esos momentos de identificación con lo que son. La gente necesita en unos momentos sentirse que pertenece a algo. Esa es la importancia de lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió el día que ella, que ocurrió el día que subió la bandera puertorriqueña. Somos un pueblo y nunca nos vamos a disolver en ningún otro pueblo y mucho menos perder nuestra identidad. ¿Que esto tiene connotaciones para el tema del estatus? Claro que sí. Claro que las tiene y no se puede tapar el cielo con la mano. Ese sentido de ser algo diferente, único, y de poder presentarnos al resto del mundo con una personalidad propia, señoras y señores, no voy a discutirlo hoy, pero por eso nadie puede negarme que por lo menos se pone en entredicho si Puerto Rico se convierte en un estado. Obviamente, participación en las Olimpiadas jamás la tendríamos como estado. Y al no tener participación en las Olimpiadas, se comienzan a diluir ese sentido de identidad que vivimos ayer y que vivimos el día que ella corrió y ganó. Y al comenzarse a diluir, nadie sabe si dentro de 50 o 100 años, si nos convirtiéramos en un estado, podríamos seguir diciendo que somos puertorriqueños por encima de todo, que somos únicos, que somos diferentes, que somos un país. Ella se refirió a Puerto Rico como our country. Somos un país, una identidad nacional única. Eso en gran medida es lo que significa el triunfo de Yasmín y eso es lo que explica la reacción, el orgullo, la contentura, como decía el fallecido Héctor Rivera Cruz, de el pueblo de Puerto Rico ayer. Bueno, y antes de entrar a otros temas, no voy a hablar hoy del inicio de clase, pero presumo que será historia en todos los periódicos mañana. Hoy inician las clases presenciales. Hay mucha incertidumbre, tanto por la situación del COVID, que sí voy a entrar a discutirlo ahora, como además incertidumbre por si de verdad los planteles están listos para recibir a nuestros estudiantes. Ustedes saben mi posición. Yo creo que las clases deben comenzar presencialmente. Me parece que eso es fundamental, pero eso no quita que hay mucha incertidumbre y que por momentos da la sensación de que el gobierno no está preparado para lo que va a ocurrir hoy o lo que está ocurriendo. Son las 8:10, ya abrieron las aulas escolares. Bueno, vamos rapidito a los números más recientes del COVID-19 en Puerto Rico. Lo dije ayer y lo repito, yo quisiera comenzar el programa pronto diciéndole ya se ve una tendencia a la baja, pero esa no es la situación. Señores, aquí están los números del día de hoy. Son números nada buenos. Segundo día consecutivo que se reportan 11 muertos. Tuvimos días que no había ni un solo muerto. Tuvimos días de 2 personas fallecidas, 3 personas fallecidas, 4 personas fallecidas. Ahora estamos con unos números muchísimo más altos. Inclusive entre las personas que se han reportado fallecidas, hay personas de menos de 40 años. Creo que los números de hoy tienen por lo menos 2 personas de menos de 40 años. Y ese es en términos de las personas fallecidas. Miren el número de hospitalizaciones. 465 personas hospitalizadas. Señoras y señores, eso es 29 más que ayer. Ayer había 436 personas fallecidas. Hoy hay 465. Eso es 29 personas más fallecidas, hospitalizadas en 24 horas. En cuanto a los fallecidos, entre esos 11 hay un hombre de 35 años y una mujer de 33 años. Repito, los datos hasta este momento no apuntan a que ni tan siquiera hemos estabilizado la tendencia, mucho menos comenzarla a disminuir. Los datos en este momento siguen demostrando un aumento tanto en muertes, en contagios y en hospitalizaciones en Puerto Rico. 465 es un número extremadamente alto y peligroso. En medio de todo esto, como ustedes saben, ya en Estados Unidos, ya el gobierno de los Estados Unidos autorizó la tercera dosis para cierto tipo de pacientes. Le voy a decir ahorita quiénes cualifican. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Salubristas respaldan una tercera dosis en la vacuna. Expertos locales opinan que un refuerzo a la inmunización de Pfizer y Moderna es importante para combatir la virulenta variante Delta y otras que puedan surgir. Esa es ya, desde el punto de vista oficial, la tercera dosis ya está aprobada para los que tienen ciertas condiciones de salud. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, donde se habla de la necesidad de la tercera dosis. Son dos cosas diferentes. En algún momento van a autorizar la tercera dosis para todo el mundo. Y yo se lo voy a decir, tan pronto yo pueda, me voy a poner la tercera dosis. Y a todos mis familiares les voy a llevar a que la pongan. Eso todavía no se ha autorizado. Ahora, sí ya se autorizó, y esta es la historia que está en el periódico Primera Hora y que voy a destacar con ustedes, se autorizó la tercera dosis a aquellas personas que pertenecen a grupos de alto riesgo. Y ya está disponible en algunos lugares en Puerto Rico. Dice esta nota de Bárbara Figueroa Rosa, desde ayer, un aproximado de 76 mil personas de 12 años en adelante en Puerto Rico tienen acceso a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al pertenecer a un grupo con un sistema inmunitario debilitado por ser pacientes con un trasplante de órgano, médula ósea o padecer otras enfermedades que tengan un efecto de inmunodeficiencia moderada y grave. Según esta nota de Primera Hora, ¿quiénes son los que ya tienen acceso a la tercera dosis? Se lo voy a leer. Los 6 grupos que cualifican para la tercera dosis son los siguientes: pacientes trasplantados de órganos, pacientes trasplantados con médula ósea, personas que reciben tratamiento activo para cualquier tipo de cáncer o tumor, personas con inmunodeficiencias primarias moderadas o graves, síndrome de George y Wiskott-Aldrich, aquellos con infecciones de VIH avanzadas o sin tratamiento y pacientes que toman corticosteroides de alta dosis, agentes alquilantes, antimetabólicos, agentes quimioterápicos, así como inmunomoduladores. Estas personas que, si usted tiene alguna de estas condiciones y ya pues obviamente se puso la dosis de Moderna o la dosis de Pfizer, tiene derecho a la tercera dosis. Yo les puedo decir, como ustedes saben, Pete es una sobreviviente de cáncer, se mantiene en un tratamiento. Yo voy a llamar rápidamente porque entiendo que en mi hogar Pete puede calificar ya para la tercera dosis y voy a hacer todo lo que esté al alcance, pues para que pueda recibir la tercera dosis. Separado de eso, obviamente, se está discutiendo si todos vamos a tener derecho a la tercera dosis de la vacuna. Esto no quiere decir que la vacuna no funcione, señores. La influenza hay que ponérsela todo el tiempo, todos los años. Hay diferentes vacunas. Además, estamos ante un nuevo virus y la ciencia está aprendiendo y nuevas variantes. Lo que sí está claro es que la vacuna funciona y desde esa perspectiva deberíamos todos avanzar en el proceso de irnos inmunizando. Íntimamente ligado con el tema del COVID-19. Ayer por fin se hizo un nombramiento de una persona para ocupar el cargo de epidemióloga del estado, altamente capacitada y que tiene la confianza del pueblo de Puerto Rico. Ayer el secretario de Salud, el doctor Mellado, nombró a la epidemióloga Melissa Marzán como la jefa de epidemiología, epidemióloga del estado. Esto es un puesto importantísimo. simplemente para recordarlo, y vale la pena recordarlo. Este fue el puesto que ocupó durante muchos años en el Departamento de Salud el amigo Johnny Ruján, que en paz descanse. Muchos recuerdan a Johnny Ruján por secretario de Salud. Fue secretario de Salud con Sila, fue secretario de Salud con este servidor. Pero antes y después de ser secretario de Salud, Johnny Ruján era el epidemiólogo del Estado y era una persona no solamente con el dominio desde el punto de vista científico, sino con la credibilidad para hablarle al país cuando se daban epidemias de dengue, diferentes epidemias que se dan en Puerto Rico. Melissa Marzán es una joven con experiencia que precisamente se dio a conocer durante esta pandemia. Participa, me imagino que ya no podrá participar, pero participa todos los miércoles en el programa de radio de mi sobrino, de Luis Herrero, por la tarde en Radio Isla. Se llamaba precisamente Miércoles de Melissa, y se convirtió en una de las principales voces de durante todo este pasado año y medio. Finalmente, como les dije, el secretario la nombró al puesto. Hay varias historias en los periódicos de hoy donde ella, pues, número uno, se destaca su capacidad, su experiencia, su dominio, pero a la misma vez ella dice que le han garantizado que va a tener independencia de criterio. Es un tremendo nombramiento y yo confío y espero que la dejen trabajar. Es triste. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Está en la página 5 de la edición impresa de ese periódico. Y ustedes ven ahí un recuadro que dice inestabilidad y inestable la Oficina de Epidemiología de Salud. Todo eso que ustedes ven ahí con varias entradas es en año y medio. En medio de una pandemia, bajo el gobierno de Wanda Vázquez y bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, prácticamente esa oficina ha estado descabezada, sin credibilidad, con controversias, particularmente en lo que se trata de establecer un sistema de seguimiento a nivel municipal. Solamente para recordar, la primera persona, el 26 de marzo del 2020, tuvo que ser despedida, la que en aquel momento era la epidemióloga, Carmen de Sada. Dice aquí, 2 semanas después de que se confirmaran los primeros casos de coronavirus en el archipiélago, salió de su cargo Carmen de Sada, epidemióloga del Estado, quien minimizó los problemas de que el virus llegara a Puerto Rico por su lejanía a China, donde se originó la enfermedad. De ahí en adelante, después nombraron a David Capó, que tenía el título, pero no tenía el título, y también se supo. Este medio supo entonces, por fuentes, que Capó había sido marginado de toda función relacionada con la epidemiología y el manejo por la pandemia. En medio de eso, no había un epidemiólogo del Estado, trajeron a Fabiola Cruz, la epidemióloga que se da a conocer desde Villalba, para que ella establezca un sistema de monitoreo. Viene el cambio de gobierno, viene el gobierno de Luis, de Pedro Pierluisi, la echan a un lado, nombran otra dirigente. Bueno, esto ha sido una comedia de errores y falta de liderato. Vuelvo y repito, muy bueno el nombramiento. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Llega con metas claras. Enhorabuena. Simple y sencillamente, esperamos que la dejen trabajar. Bueno, y cambiando a otros temas, habíamos dicho esta semana, citando historias periodísticas, que la Cámara de Representantes, la Asamblea Legislativa, se había propuesto que el tema principal de esta sesión que comenzó esta semana, la segunda sesión ordinaria de este año, que el tema primordial de esta sesión fueran los temas económicos. Hoy los periódicos recogen ya un acuerdo entre Cámara y Senado para la legislación de aumento al salario mínimo en Puerto Rico. Además, y voy a discutirlo ahora con ustedes, el periódico El Vocero destaca las condiciones que pone el señor gobernador para aumentar el salario mínimo. Vamos parte por parte. Ya hay un acuerdo entre Cámara y Senado para un aumento al salario mínimo. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día. Ya se firmó, se están cogiendo las firmas del informe de conferencia. Aparentemente en este acuerdo entran los legisladores del Partido Popular, entran los legisladores de Victoria Ciudadana, entran los legisladores de Proyecto Dignidad y estoy casi seguro que entró ya el legislador Vargas Vidot, senador independiente. ¿Qué dice este acuerdo que se llegó entre la Cámara y el Senado y que se hace público ayer y que se espera que entonces se apruebe rápidamente? Bajo este acuerdo y esta legislación, si el gobernador la firma, y subrayo eso, porque es importante qué va a hacer el gobernador al final del camino. Con este acuerdo, el salario mínimo, que está a 7.25 desde el año 2009, con este acuerdo, el salario mínimo subiría a 8.50 el primero de enero. Ese sería el acuerdo. Luego de eso, subiría a, déjame, quiero tenerlo claro. Sí, subiría a 8.50 el primero de enero. Entonces, luego subiría a $9, no el primero de julio, como se había tratado de hacer antes de que se fueran de receso, pero subiría a $9 el primero de octubre. En otras palabras, el sector privado tendría un año para ajustarse a $9 y tendría hasta enero para ajustarse a 8.50. ¿Qué es lo nuevo de este nuevo acuerdo? Que la cosa no se queda ahí. El de 8.50 es automático. El de $9 es automático. Y luego la legislación recomendaría y diría que el primero de octubre del 2023 subiría a $10 la hora, sujeto a que sea validado ese tercer aumento por la comisión especial o la junta especial que crea la ley. La ley va a crear un organismo especial con una composición diversa para que de ahora en adelante, como existió en una época, se pueda revisar periódicamente el salario mínimo. La comisión que estaría creada por ley estaría compuesta, voy a buscar aquí la información, estaría compuesta por 7 personas, 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes de los patronos, un economista de la UPR y la Asociación Economista, un economista laboral y el secretario del Trabajo. Y los nombramientos serían hechos por el gobernador y confirmados por el Senado. Este acuerdo, vuelvo y repito, ya hay acuerdo entre Cámara y Senado. Zaragoza, como presidente de la comisión, que tiene que ver con el tema, lo anunció, y voy a ya mismo compartir, bueno, voy a compartirlo aquí con ustedes. Esta es la historia del periódico El Vocero, donde dice Zaragoza impulsa su propuesta de paga mínima. Como les informo, ya hay acuerdo. Ahora, aquí hay una gran interrogante, y es si el gobernador va a firmar o no va a firmar este acuerdo. Que repito, sube a 8.50 el primero de enero, luego a $9 el primero de octubre del año que viene y un tercer aumento a $10 el primero de octubre del 2023, sujeto a que ese tercer aumento sea validado por la comisión especial que crea la ley. El periódico El Vocero nos tiene esa historia que están viendo en pantalla de primera plana, donde dice condiciona alza salarial al salario mínimo. La propuesta que apoya el gobernador Pierluisi incluye un aumento automático a 8.50 con incrementos subsiguientes hasta 10.50 basados en métricas económicas. Para empezar, yo vuelvo y repito, no hay información si el gobernador firmaría este acuerdo que acaba de aprobar o que por lo menos que, al que ya llegaron Cámara y Senado. Yo voy a enfatizar con ustedes las similitudes y las diferencias, pero de salida tengo que decir que yo no veo cómo el gobernador veta la medida que se acordó ayer si es finalmente aprobada por la mayoría de los legisladores. Vamos a empezar por las cantidades. Todos están de acuerdo en subir a 8.50 lo más pronto posible. El gobernador va haciendo aumentos escalonados, que los voy a discutir ya mismo con ustedes, pero eventualmente el gobernador está dispuesto a llegar a 10.50 y la legislatura está llegando a $10. Qué curioso. El gobernador está dispuesto a dar más que la legislatura. Ah, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia que se discute en detalle en esta nota del periódico El Vocero que están viendo en pantalla? Que el gobernador, el único aumento que él está proponiendo que sea automático es el de 8.50. Dice aquí El Vocero, la propuesta ante el gobernador a la cual tuvo acceso El Vocero, propone 3 aumentos escalonados al salario mínimo. El primer aumento sería en enero del 2022 y llevaría el pago actual de 7.25 a 8.50. Ahí están, ahí son igualitos los dos proyectos. Ahora, de los 3 aumentos propuestos, este es el único que se otorgaría automáticamente y sin condiciones. En el caso de la legislatura, el segundo aumento, el que va a $9 en octubre, sería también automático. Y el gobernador, en lugar de poner esto en manos de una comisión, que es lo correcto, que fue lo que existió en Puerto Rico por muchos años, hasta que Pedro Rosselló eliminó la Junta de Salario Mínimo que había en Puerto Rico, el gobernador lo que establece, quiere establecer son unos parámetros que tengo que admitirle a ustedes que a mí me lucen un poco complejos y que me preocupan que dejarían en el aire los posibles aumentos. Dice la nota del vocero, el segundo aumento sería en julio de 2023. Qué curioso. La legislatura está proponiendo un segundo aumento en octubre, un poquito después. Y llegaría a 9.50 a la hora. La legislatura está proponiendo $9. Ahora, ¿qué pasa? Que ese segundo aumento, Pierluisi lo ataría a tres condiciones. La voy a leer bien rápida. La primera es que el nivel de empleo debe estar 1.5 por encima del nivel de empleo reportado antes de la pandemia que comenzó en marzo. La segunda, este aumento dependerá, además de que se reporte un aumento en el índice de actividad económica de 3.6 al comparar el semestre de enero del 20 de junio 21 con la tercera cláusula que debe cumplirse para que el salario mínimo pueda aumentar $1 por hora es que menos del 46.8% de la fuerza trabajadora esté ganando 8.50. Y lo mismo hace con el tercer aumento que recomienda, que es un aumento todavía más alto al que recomienda la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que también le pone condiciones. Yo le tengo que decir con toda sinceridad, no me parece que las diferencias entre Cámara y entre el gobernador y lo que aparentemente va a aprobar la legislatura sean lo suficiente para poner en dudas que el gobernador vaya a firmar la medida. Vuelvo y repito, el gobernador está recomendando aumentos mayores, aunque no necesariamente, ha estado recomendando aumentos mayores que los que va a recomendar la legislatura. En un caso está recomendando un aumento más temprano. Ah, lo que sucede es que la legislatura hace dos aumentos automáticos, el de enero a 8.50 y el de octubre a $9, y el gobernador hace automático el de enero, pero los otros los pone en unas condiciones que no es que dependa de una junta, sino dependa de unos parámetros establecidos. No creo que son razones suficientes para justificar que el gobernador vaya a vetar esta medida. En medio de todo esto, y como dice la historia aquí del periódico El Nuevo Día, fíjense que el subtítulo dice, en el proceso se suscitó un altercado entre el presidente de Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el representante Héctor Ferrer Santiago. Yo no tengo los detalles de cuál es la justificación para esa diferencia o qué sucedió ayer. Tengo entendido que Héctor Ferrer, quien dio positivo a COVID y le deseamos una pronta recuperación, pidió participar en un caucus. Un caucus no es una reunión oficial gubernamental. Los caucus son las reuniones de los partidos dentro de la legislatura. Él pidió participar virtualmente y se le negó, y eso pues provocó un intercambio de cartas y expresiones. Mire, para mí lo sustantivo es el acuerdo. Y cualquier controversia que vaya a desviar la atención de que se ha logrado un consenso de Populares, Victoria Ciudadana, PIP, creo que Proyecto Dignidad y el senador independiente para recomendar un aumento del salario mínimo, cualquier cosa que desvíe de ese objetivo, para mí es una distracción. Obviamente, yo creo que en esta era del COVID y una persona que tiene COVID, que dio positivo, se debe facilitar participar de los procesos. Pero yo no voy a desviar la atención de lo importante. Tampoco quiero pensar que aquí lo que hay es protagonismo. Aparentemente, al final del camino, el proyecto que más está cogiendo fuerza y que es el que se está impulsando es el de Zaragoza. Aquí el único protagonista para mí son los trabajadores. 7.25 la hora desde el 2009. Es un sueldo de hambre. Y creo que un frente unido de todos los sectores en la Asamblea Legislativa, menos el PNP parece, no le va a quedar más remedio al señor gobernador que firmarlo. Yo creo que en este momento lo que tienen que hacer todos los legisladores del Partido Popular y los legisladores en general es hacer ese frente común, aprobar ese proyecto lo más pronto posible y enviarlo al señor gobernador. La diferencia entre lo que propuso el gobernador en el vocero y lo que propone la legislatura son mínimas y desde mi perspectiva no justificarían un veto del señor gobernador. Bueno, son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa y ya lo veo por ahí Cuando regrese, converso, cuando regrese, vamos a la escuela todos, vamos a la universidad. Cuando regrese, voy a conversar con el profesor y es rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino, sobre lo que está pasando en Afganistán, un poco de historia, porque para poder entender lo que está pasando hoy y lo que puede pasar en el futuro, hay que entender la historia, o por lo menos conocer los detalles mínimos básicos de ese país que se conoce como Afganistán. Con eso, cuando regresemos, luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, miércoles 18 de agosto del año 2021. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades, ya sea que me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Y recuerden que también me pueden ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, puedes verme en la comodidad de tu televisor en los canales 85 y 285. Bueno, como ya les había anticipado, ya tengo por aquí al amigo profesor universitario, ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino. Saludos, Carlos.
Saludos, Aníbal, y encantado de estar contigo hoy esta mañana y dialogar sobre un tema interesante.
Bueno, yo quiero un poco que casi tratar de convertir esta conversación como si estuviéramos en un salón de clase. Y te voy a hacer primero una confesión. La primera vez, yo creo, porque después que hablé por teléfono contigo ayer, la primera vez que yo creo que yo escuché o de alguna forma me fijé en un lugar en el mundo que se llamaba Afganistán, creo que para mí fue cuando los rusos lo invadieron. Y por ende, tiene que haber sido cuando ya yo estaba en cuarto, tercero o cuarto año de escuela superior o en mi primer año de prepa en la Universidad de Puerto Rico. Y de ahí en adelante, pues como que nos fijamos en Afganistán cada vez que hay o una guerra o una controversia. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es precisamente, y bien breve, pero en el contexto histórico, ¿qué es Afganistán? O sea, ¿cuál es el trasfondo histórico de ese lugar donde, por lo que te he dicho, que uno se fija pues cuando hay controversia, se le ha llamado una especie de como el lugar donde entierran a los imperios? Allí estuvieron los británicos, los sacaron a patas, estuvieron los rusos, los sacaron a patas, y díganlo como lo digan, los americanos lo están sacando a patas, han salido de allí también derrotados. O sea, los grandes imperios han ido allí y han salido derrotados. ¿Qué es Afganistán?
Sí, es un país interesantísimo, un país histórico. Cuando digo histórico, quiere decir que es un país de milenario. Es una comunidad de personas que han vivido allí por mucho tiempo. No es un país homogéneo, pero sí tiene esa particular distinción de que por su posición geográfica particular de rutas de tránsito entre Occidente y Oriente, aquel famoso tráfico de la Ruta de la Seda que ocasionó tanta riqueza a través de toda esa comunicación, pues pero allí no solamente fueron los rusos, eran los americanos, mucho antes el ruso Alejandro Magno, y bien votaron, lo sabe. Incluso el famoso también y su parte de
Carlos, estoy teniendo problemas con tu audio. No sé qué. No sé si es tu conexión de internet. Esto nos pasa cuando estamos aquí modernamente.
Ahora me escuchas mejor, Aníbal.
Ahora te escucho mejor, fíjate, sí.
A veces con los audífonos no me funciona del todo.
Ok, sí, ahora te escucho más claro.
¿Hasta dónde llegué, Aníbal, que se me escuchaba?
Bueno, estaba resumiendo, yo te escuché claramente por su posición geográfica. En una época, pues, era el lugar de tránsito de la pues famosa Ruta de la Seda, y que pues por ahí pues se generó mucha riqueza. Y sí, entonces estabas entrando un poco en lo convulsionado y las intervenciones de países extranjeros, y ahí perdimos un poco tu audio.
Sí, esa virtud de ser una ruta de tránsito importante, pues, obviamente lo ha hecho atractivo, pero a la misma vez hay que decir que tiene una geografía bien particular, muy difícil. Es un país que 75% son altas montañas, pero altas montañas, derivaciones de los Himalayas, junto con otras tierras que hacen el país una complejidad. Pero a la vez esa complejidad y conocerla ha sido la gran virtud de los afganos, y obviamente el talibán, que son afganos, pues conocen muy bien lo que son esos escondites y esos recovecos, y ha sido su gran ventaja militar frente a los invasores. El manejo de esa geografía, que requiere de unos conocimientos particulares que los invasores pues no saben lidiar con ella.
En la época nuestra, diría yo, pues yo, pues, como te dije, escucho por primera vez, yo creo, cuando la invasión rusa, que no recuerdo en qué año es que se da la invasión rusa. Y ahora, pues obviamente, luego de septiembre 11, la declaración de guerra de Estados Unidos. ¿Quién es que, o sea, ha habido intervenciones de qué países, de qué potencias mundiales en Afganistán, y brevemente, qué ha pasado con esas intervenciones, invasiones, como las querramos llamar?
¿Tú te refieres a épocas recientes?
Bueno, sí, porque sí, más que nada épocas recientes, correcto.
Épocas recientes, bueno, en el siglo XIX, el Reino Unido estuvo por allí, luego pues hubo un largo periodo en el país, un país constituido por una monarquía desde el siglo XVIII. Es un país moderno, bastante, con bastante antigüedad. Básicamente tiene tanto tiempo como los propios Estados Unidos, como país moderno, en una forma primeramente monárquica. Luego, hasta el 73, es que surge la Primera República, cuando se desplaza la monarquía, y de ahí pues se dio la invasión rusa de los soviéticos.
¿Qué motivo? Por eso yo estaba o terminando mi cuarto año en high school o entrando a la UP de prepa, y eso es lo que provocó aquel boicot medio tonto de Carter a las Olimpiadas, a las Olimpiadas en la Unión Soviética. ¿Qué motivó a los soviéticos a invadir? Por lo menos, ¿cuál es la teoría o qué, cuál es la justificación que se dio o cuál es lo que interpretan ustedes los historiadores?
Después de la constitución de la República en el 73, como dije, hubo luego un golpe de Estado posterior en el 76 y se instauró en Afganistán una república democrática, se llamó la República Democrática de Afganistán, que fue una república que tuvo un gobierno de orientación socialista. No era un país socialista, pero era lo que se conoce como de orientación socialista y cercana, muy cercana y a la Unión Soviética de aquel momento. Luego hubo, se constituyeron guerrillas de oposición religiosa, pues porque este era un movimiento de nacionalista, de corte nacionalista y secular, no religioso, y el país es un país profundamente arraigado en la tradición islámica sunita, que podemos mencionar ahorita luego la distinción, y entonces a partir de eso comenzó a haber una guerra civil que llevó posteriormente, que participaron otros países, obviamente incentivaron Arabia Saudita, Estados Unidos, apoyaron esas guerrillas, que son el germen, fueron el germen de muchos de los movimientos que conocemos hoy, incluso del Talibán. Y entonces, ante esa situación de inestabilidad y de básicamente un escenario de guerra fría, la Unión Soviética decide ocupar militarmente, que en ese momento la Unión Soviética tenía frontera con Afganistán, ¿eh? En ese momento, porque la Unión Soviética era mucho más grande que lo que es Rusia hoy. Rusia es enorme, sí. Hoy es enorme, pero todos esos países que hoy son colindantes, vecinos de Afganistán, como Tayikistán, Turkmenistán y otros, eran
parte de la Unión Soviética.
No tenían personalidad propia, jurídica, como Estado, sino que ahora sí. Así que la Unión Soviética lo que hizo fue que pasó la frontera con sus tanques y su, o sea, no fue otra cosa que eso, ¿no? En aquel momento. Así que así fue.
¿Y los sacan los afganos? ¿De qué forma sacan a los soviéticos?
Bueno,
de
su... La Unión Soviética ya estaba en ese momento, en todo ese momento de los 80, fue una época difícil para la economía global, lo recordarán, no solamente para los soviéticos. La Unión Soviética ya daba señas de que tenía unos problemas estructurales internos para sostener su aparato de asistencia social y había, no tenía el ímpetu económico y comenzó a manifestar estos problemas. Tenía varios focos que estaba financiando en Afganistán, en África y en otros países, y de repente llega Gorbachev y se dan cuenta de que pues, no era sostenible. Entonces ahí se da, lo primero que se da pues, el retiro de las tropas de la Unión Soviética, pero la guerra continuó a partir de eso hasta que en el 1996 finalmente el Talibán toma el poder en Afganistán.
O sea, los rusos se van, tienen resistencia armada de diferentes grupos en Afganistán, ¿estoy en lo correcto?
Sí, totalmente.
Y algunos de ellos financiados por Estados Unidos.
Algunos de ellos financiados por Estados Unidos, sí.
Y entonces,
esa oposición a la Unión Soviética no era posible, con el poderío de la Unión Soviética no era posible si no tenía el apoyo logístico de otro imperio y de países poderosos como el Reino Unido.
Entonces, los rusos se tienen que ir derrotados, pero se mantiene una especie de guerra civil en Afganistán durante un periodo.
La guerra siguió, más o menos, yo creo que, si no estoy, no me equivoco, la salida de la Unión Soviética ocurrió en el 85, conjuntamente 84-85 con Gorbachev, ¿verdad? Y entonces se mantuvo la guerra hasta el 95, ya estaba básicamente derrotado el gobierno en Afganistán, y en el 96 formalmente toma el poder el Talibán.
¿Qué es el Talibán? ¿Y cómo accesa, llega al poder y qué es lo que representaba en aquel momento? Ahorita vamos a terminar qué es lo que quiere representar el Talibán hoy, porque ya he visto algunas historias que están tratando de decir que son algo diferente a lo de aquella época. ¿Pero qué es el talibán?
Bueno, el talibán pues, inicialmente fue una resistencia política, religiosa y militar a la presencia de la Unión Soviética y también a la, ¿verdad? A la secularización de la política en Afganistán. Pero digo secularización porque es un país profundamente islámico, no es árabe, ¿verdad? No es árabe. Afganistán, eso debemos recalcarlo, Afganistán es un país realmente más, podemos decir que persa, ¿no? En gran medida persa. No digo persa exactamente porque los persas son los iraníes y ellos estuvieron mucho tiempo, como son vecinos, pues tienen una gran parte de su composición como pueblo, como persa, ¿no? Pero entonces este movimiento se constituye para perseguir la creación de un Estado en Afganistán donde la charía, la ley, ¿verdad? La ley fundamental del país esté basada en el Corán, en la lectura particular de los talibanes al Corán, porque eso hay que decirlo. Es la lectura que hicieron los talibanes es muy particular de ellos, del Corán. Es una lectura bastante ortodoxa, bastante extrema, muy apegada a la letra original de unas personas que dijeron en un momento dado hacer las cosas. Esto es muy complicado, ¿verdad? No voy a entrar en eso porque sí. Es complicadísimo. Así que ese es el talibán, es un movimiento islamista religioso que persigue la creación de un califato. Un califato es un gobierno de un Estado que es una teocracia. Dicho en palabras occidentales, es una teocracia. Realmente lo que perseguían y persiguieron y lo hicieron en aquel momento.
Ok, y ellos llegan al poder 95-96, establecen su régimen y pues en lenguaje sencillo, no de profesor, hacen las barbaridades que hacen, excluyen a las mujeres de actividades culturales, económicas, de la educación, todo eso lo hicieron, estoy en lo correcto, o sea, todo eso que nos dicen ahora de que las nenas no podían ir a las escuelas después de cierta edad, que esto, las mujeres tenían que estar con el turbante este tapando toda la cara, todo eso lo hicieron.
Bueno, sí, déjame cualificar eso para que esté claro. En ese momento, el talibán tenía un líder muy, muy carismático, un líder fuerte que no permitía oposición y que tenía al talibán, lo dominaba con poder férreo. Era el Mulá Omar, el famoso Mulá Omar que murió hace unos años en combate. Y el Mulá Omar pues, fue el responsable de una visualización del Islam muy nacionalista, combinada entre la tradición islámica con el nacionalismo, que en muchos campos, muy restrictiva en términos sociales, por ejemplo, estaba abolida la televisión, toda la música occidental, totalmente abolida y particularmente golpeó muy fuertemente a la mujer de formas extremas que no lo hay en ningún país árabe, ni siquiera algo que se parezca a lo que ocurrió en ese momento. Era muy, muy restrictivo. El catálogo es amplísimo y es bien dramático.
Sin embargo, yo no recuerdo, ya en esa época ya yo había dejado la universidad, yo no recuerdo en esos años el mundo occidental horrorizado y que fuera un tema de que había que de alguna forma proteger los derechos de la mujer en Afganistán. ¿Estoy en lo correcto? O sea, el mundo como que miró para el otro lado.
Bueno, sí, hay que decir, Aníbal, que en ese momento, primero, yo recuerdo porque para mí todo esto, en este momento, estar contigo y estar en los medios intensivamente que he estado estos últimos dos o tres días, pues es como un flashback, ¿verdad? En ese sentido, porque yo recuerdo el año 2001, cuando ocurrió la invasión de la OTAN y de Estados Unidos, pues que yo personalmente estuve en la misma situación, porque en ese momento fue peor. En ese momento era peor porque en ese momento...
Por eso, a lo que me voy es, todos nos volvimos a fijar en Afganistán, correcto, por lo que vamos a estar ahora, por Osama Bin Laden, que estaba allí, el Al-Qaeda estaba allí, pero lo que quiero es que cobremos conciencia, que los horrores que estaba cometiendo el talibán en Afganistán, los cometió antes del 2001, antes de septiembre 11, y a Estados Unidos y a Occidente no les importaba.
No les importaba. Quizás, lo que quería decirte es que quizás había mucho desconocimiento.
La gente por eso, sabía, sí.
O sea, yo, por ejemplo, en aquel momento, me recuerdo que informé de eso. La prensa sí. No sabía. La prensa ni siquiera sabía qué era Afganistán, qué era el Talibán. O sea, había un desconocimiento total. ¿Dónde estaba?
Entonces, para acelerar, ¿cómo se da esa relación Talibán-Al-Qaeda y Al-Qaeda dirigido por Osama Bin Laden?
Sí, bueno, el Talibán es un grupo que estuvo totalmente aislado. Son contados los países en aquel momento que reconocieron el Talibán, y países los que reconocieron como Chechenia, que era un país bien marginal, y también un país que apoyaba el terrorismo en aquella época contra Rusia. Y a través de esa identidad, hay una identidad de estos grupos que es la creación de un califato y la promoción del califato mundial. Hay muchos de estos grupos. La distinción es que el Talibán creía en aquel momento en crear un califato en Afganistán, mientras Al-Qaeda era patrocinador de un califato global. Mundial. Por el Estado Islámico y ese tipo de cosas. A través de obviamente, comparten una identidad, pues comenzaron a colaborar. Y cuando estuvo en dificultad, Osama Bin Laden y Al-Qaeda, pues le dieron apoyo. Había bases de Al-Qaeda que permitían y se financiaban desde Afganistán.
Ok, entonces vamos a septiembre 11, 2001. Y rápidamente, entonces, lo que ha pasado en estos 20 años. Hay los ataques a las Torres Gemelas y los demás ataques en Estados Unidos. Es cierto que el autor intelectual y todo lo que fue Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Es cierto que en ese momento Osama Bin Laden y la jerarquía de Al-Qaeda estaba en Afganistán, y George W. Bush decide declararle la guerra a Afganistán, pero con el pretexto de buscar a Osama Bin Laden y liquidar Al-Qaeda. Esa es la justificación que se da en el 2001. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
así exactamente. Eso fue la justificación. Y se hizo una coalición internacional liderada por Estados Unidos con países de la OTAN. Aquí participaron varios países de la OTAN también. Sí.
Ok, y entonces, ¿cómo evoluciona todo esto y llegamos a donde estamos hoy? O sea, ¿qué? Aquí hay, y lo dijo Biden el lunes, sí, ha habido cuatro presidentes, pero la pregunta es, ¿fueron efectivas las decisiones de esos cuatro presidentes? O sea, y entonces, ¿en qué momento el objetivo deja de ser Osama Bin Laden y el objetivo se convierte en derrocar a el Talibán? Con lo cual yo no tengo ningún problema porque era un régimen atroz. O sea, ¿qué ha pasado en estos 20 años que nos llevó a donde estamos hoy, que regresamos a un Afganistán cuyo gobierno va a ser el Talibán?
Sí, mira, ocurre la ocupación. La primera fase fue una operación que se llamó, esos nombres simbólicos que ponen los militares, Libertad Permanente, fue la operación que duró hasta el 2003, cuando ya se había neutralizado al Talibán. Se había desplazado, Estados Unidos entonces comienza el proceso de reconstrucción del país, buscando la manera de establecer un gobierno democrático a la usanza occidental, ¿no? Y eso es uno de los grandes errores, ¿verdad?, que se cometió. Sustituir al Talibán por un gobierno democrático occidental, obviamente pro-estadounidense, y comenzó una inyección de dinero muy grande, en infraestructura, en edificaciones, en asistencia, buscando consolidarse en el país. Paralelamente, el Talibán, aunque replegado y fuertemente golpeado, nunca fue vencido. Hay que decir que el Talibán también opera desde Pakistán y opera desde unos lugares recónditos en Afganistán que no son posibles atacar en términos militares. Se intentó de todas formas. Poco a poco el Talibán se fue recuperando y siguió el proceso de guerra. Siguió en guerra con Estados Unidos y siguió en guerra contra el gobierno democrático, que lo llamaron traidor, lo llamaron un gobierno, ¿verdad?, títere, marioneta de Estados Unidos. Así que había una beligerancia paralela tanto a las fuerzas de la OTAN encabezadas por Estados Unidos como al gobierno, y cometieron muchísimos actos de terror, ¿verdad?, obviamente a su estilo, coches bombas, ese tipo de cosas, hasta que podemos decir que el epicentro de todo esto, Aníbal, ocurre más o menos para el 2014, cuando estaba el presidente Obama.
Obama. Después,
cuando un comando SEAL del ejército de Estados Unidos identifica y aniquilan finalmente a Osama Bin Laden en Pakistán.
En Pakistán.
Él tenía ya, se sabe que estaba hace años en Pakistán. Y uno de los objetivos fundamentales de esta ocupación era precisamente aniquilar a Osama Bin Laden. Por eso es, Aníbal, y uno sigue los datos como son, en el 2014 Obama señala que ya todo terminó. El objetivo fundamental era ese.
¿Y por qué no se va a Estados Unidos de Afganistán?
Porque había varios objetivos en esa campaña militar. Uno de ellos era el fundamento de Osama Bin Laden. Pero tú sabes que en la geopolítica pues hay muchas cosas que no se ven, y a veces las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Y como trasfondo, obviamente, Asia Central es uno de los lugares más importantes para muchos países hegemónicos en el mundo. Y lo sigue siendo y lo va a ser. Y Estados Unidos ha estado buscando en estos últimos 20 años algún lugar donde crear una base permanente, y no le ha salido bien, ni en Siria, ni en Irak, ¿verdad? En ninguno de estos países han logrado establecer realmente raíces de más allá de Israel. Entonces han buscado consistentemente un país en el cual puedan florecer una presencia estadounidense para tener una, ¿verdad?, una base operacional en este mundo que promete ser tan importante en Asia Central.
Carlos, ahora te hago la pregunta en el otro lado de la moneda. ¿Y por qué los afganos no lograron en estos 20 años establecerse un gobierno propio con unos valores pues más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos fundamentales? O sea, ¿por qué en cuestión de 2 semanas desaparece el gobierno de Afganistán?
Yo conocí a un afgano en Berlín cuando estudiaba, que me dijo en una ocasión algo que todavía recuerdo como si fuera hoy. Me dijo: nosotros en Afganistán nunca confiamos en un extranjero, ni tenemos la más mínima lealtad hacia un extranjero. Cuando uno lee lo que sucedió en estos últimos 15 años particularmente, se da cuenta de que fue una tomadura de pelo total. Fue una resistencia del pueblo de decirle a los estadounidenses que sí, que estaban de acuerdo, le tomaron el dinero. Los esquemas, yo leí un trabajo de investigación sobre los esquemas que se hacían de mandar fotos de construcciones que se estaban haciendo. Se estaban tumbando el dinero, Aníbal. Se tumbaron muchísimo dinero. Le hacían creer que estaban de acuerdo con el gobierno, pero era un gobierno pegado con chicle. Un gobierno que no tenía fuerza, que no estaba arraigado en la cultura afgana. Fue una imposición de un gobierno occidentalista, y es un error típico imperial imponer gobiernos que no responden a la historia, a la geografía y a aspectos culturales fundamentales.
Nos vamos a pasar de las 9, pero aquí no me digo, hay que te me fuiste tú, Carlos. Ok, regresaste. Nos vamos a pasar de las 9. Pero rápidamente, ¿qué me puedes decir del acuerdo de paz que firmó Trump con los talibanes y de la forma en que Biden ha manejado esto en los últimos 2-3 meses, pues concluyendo con lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué tú puedes decirnos de eso, de esas acciones de esos dos presidentes en cuestión de un año?
Sí, cuando Trump llegó a Doha con su delegación, ya era obvio, incluso en informes de la propia OTAN, que no podía haber una victoria militar, no podía haber, que era demasiado costosa y que había que acabar con la campaña militar. Así que ya Trump sabía que había una derrota, entonces Trump busca eso. El problema de Biden es que, es como dice Noam Chomsky, la política exterior de Biden lamentablemente no se puede distinguir de la de Trump, por razones que son bien particulares. Llega un partido que no logra dibujar una política exterior propia, y ha estado maniatado, ¿verdad?, quizás por el asunto doméstico y las elecciones de midterm. Tú conoces muy bien de ese tipo de cosas. Pero peligrosamente, pues Biden ha estado con las manos atadas y ha continuado con la política de Trump. Él tuvo la oportunidad de redibujar y de salir muy bien y de asumir su propia postura, pero no lo hizo. No lo hizo.
Ok, ¿qué podemos esperar que pase en Afganistán? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿tú crees que podría reproducirse que Afganistán se vuelva a convertir en el lugar sede de grupos terroristas que tengan como objetivo, pues, Occidente, Estados Unidos y todos los aliados de Estados Unidos? A eso le añado lo que he leído en la prensa internacional, de que ayer o anteayer, el Talibán hizo su primera conferencia de prensa y hablaron de que iba a haber una mayor apertura, de que invitaban a las mujeres que estaban trabajando a que volvieran a trabajar. Inclusive leí algunas historias que ayer había música de Occidente que todavía se estaba permitiendo. ¿Qué podemos esperar, obviamente, con el conocimiento que tú tienes de la historia de Afganistán y del Talibán en específico?
Información de centros de investigación importantes establecen que en Afganistán, y comienzo por la última parte de la pregunta, en Afganistán hay presentes hoy, más de 20 grupos islámicos extremistas armados. Wow. Más de 20. O sea, esto no es únicamente el Talibán. El Talibán es el grupo líder, porque es el grupo nacional, pero hay muchos otros grupos allí con distintas visiones que ahora van a sentirse envalentonados. Y también otros grupos se van a sentir envalentonados, y el Talibán, aunque muestre esa cara, que concurro contigo, es cierto, han estado en una campaña intensiva en los medios occidentales tratando de calmar y asegurando que son distintos, y es posible que sean distintos, pero el objetivo va a ser el mismo, van a ser dos. Los objetivos van a ser, que ya lo hicieron el primero, acaban de constituir el califato afgano. Ya no es un gobierno secular, es un gobierno teocrático que se va a constituir. El andamiaje legal sobre eso en los próximos días. Y lo otro es que muchos de los grupos que están allí lo que promueven es que se cree un califato universal. Así que el Talibán va a tener muchos problemas para poder cumplir con su palabra de que no van a exportar el terrorismo, porque van a tener problemas para controlar a otros grupos, van a tener disidencia, van a tener choques. Eso lo podemos anticipar desde ahora. Estados Unidos se fue de allí militarmente, pero no creo que Estados Unidos se vaya. Aníbal, en otro momento podemos hablar, pero sí. De los proyectos más importantes del siglo XXI está la nueva ruta de la seda de los chinos. Y esa nueva ruta de la seda plantea un proyecto de activar económicamente un área de una riqueza y potencial increíble que es Asia Central. Así que yo creo que Estados Unidos no se va a ir de allí. En alguna medida, yo creo que la acción de retirarse es calculada. No es algo tan sencillo como que aquí en Vietnam. Aquí es calculado porque fíjate tú que le ha traspasado la inseguridad a tres países que son adversarios de Estados Unidos. Aquí hay problemas serios del Talibán en el pasado con Rusia. El Talibán tuvo problemas muy serios con China y el Talibán tiene problemas serios con el chiismo iraní, que son los tres países que ahora mismo están también en controversia con Estados Unidos, y que Estados Unidos no oculta su interés de querer eliminar los gobiernos de esos países.
Pero curiosamente, y esta conversación la vamos a seguir más adelante, Rusia no ha cerrado su embajada y China no ha cerrado su embajada, y Estados Unidos tuvo que salir corriendo, bajar la bandera y cerrar su embajada.
La semana pasada Rusia y China hicieron ejercicios conjuntos antiterroristas al más alto nivel. Pero a la misma vez, como es costumbre de ellos, están haciendo una campaña diplomática. Los tres países están intensivamente reunidos con el Talibán, y Rusia ya dijo que su embajada está custodiada por el Talibán y que están bien contentos con eso. Así que esta cosa, el Talibán, y es parte de la cultura de ellos, Aníbal, cuando estaban negociando con Trump, le decían que todo estaba bien, a la misma vez le estaban poniendo bombas. El Talibán no es de confiar, no confían en los extranjeros, como yo te dije, y es así. Así que veremos a ver, pero ellos saben, hay una cosa que ellos saben, a diferencia del 2001 y de antes, es que para poder hacer un gobierno talibán viable, tienen que contar con reconocimiento internacional. Sin eso no hay gobierno. Y el gobierno va a durar muy poco. Y, o si dura, va a durar de una forma muy incómoda para el pueblo afgano. Y va a carecer de legitimidad. Así que no es de extrañarnos que ellos insistan en buscar alguna manera de garantizar unos apoyos internacionales, sobre todo de unos países como, ahora sería un golpe muy rudo a Estados Unidos, muy rudo si finalmente esos tres países que se pensaban que lo que iban a hacer, iban a pelear con el Talibán, terminan en el corto plazo siendo aliados del Talibán. Eso sería para Estados Unidos un golpe, esto sería así, como decimos aquí, la cherry.
Bueno, Carlos, agradezco tu intervención y por los comentarios en Facebook. Creo que te voy a tener que traer pronto. Yo creo, vamos a darnos como una semana a ver cómo se desarrollan los eventos y volver a retomar esta conversación. Y para cuando volvamos a retomar esa conversación, le quiero añadir un elemento que es el de la tecnología. O sea, en el 2000 no existía el Internet. Y en gran medida el Talibán, que pretendía, que hasta prohibía, como tú decías, la televisión, la música, en gran medida el Talibán ha sobrevivido durante estos años utilizando el Internet, utilizando Facebook, sí, utilizando las redes sociales. Así que eso es un elemento que no estaba cuando, y que es un elemento que los puede ayudar, pero a la misma vez es un elemento que puede fortalecer resistencias a lo que representa el Talibán y les hace más difícil ocultar lo que están haciendo. Y tener este, como dicen en buen puertorriqueño, este double talk, de decirle una cosa a uno y otra cosa a otra. Así que creo que eso es un tema que también merece análisis totalmente para una próxima conversación.
Totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Y ahorita mírate los comentarios en Facebook. Está todo el mundo agradecido de tu intervención y muchos pidiéndome que vuelva lo más pronto posible. Gracias.
Gracias a ti y a tu público. Cómo no. Encantado.
Bueno, con eso me despido. Sí, nos pasamos, son las 9:09 de la mañana, pero no me sentía que correspondía cortar esta conversación con el profesor, ex rector de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino. He leído los comentarios de muchos de ustedes. Sí, me comprometo. Vamos a dejar que pasen unos días a ver qué desarrollos hay y probablemente en algún momento la semana que viene vuelva a invitar a Carlos para continuar esta conversación. 9:10 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo en las redes sociales. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.